¿Qué hacer con el secreto bancario? Esta pregunta se convirtió en estos días en el punto más caliente de debate entre José Mujica y Danilo Astori, los dos principales precandidatos en el Frente Amplio. Ustedes saben, a comienzos de marzo, Mujica propuso la posibilidad de negociar con los socios del Mercosur la flexibilización del secreto bancario uruguayo a cambio de mejoras en nuestro acceso a mercados. Astori lo rechazó de inmediato, es más, se mostró alarmado con los riesgos que entiende se corre al plantear públicamente estas ideas. Y este fin de semana fue el propio presidente Tabaré Vázquez quien cuestionó esta discusión, defendió las ventajas del secreto bancario uruguayo, remarcó que durante su gobierno no se tocará y expresó además su deseo de que tampoco se lo modifique si la izquierda accede a un segundo mandato. Mientras tanto, la cuestión de los paraísos fiscales y en particular el secreto bancario figura en la agenda de la cumbre del G20 que se reunirá en los próximos días para analizar acuerdos a nivel internacional para enfrentar la crisis financiera y económica. Entonces, ¿Uruguay podrá mantenerse al margen de estas tendencias revisionistas? En los próximos minutos les proponemos examinar toda esta situación y para eso vamos a estar en diálogo con el doctor Leonardo Costa, profesor de Fiscalidad Internacional en el Máster en Tributación de la Universidad Católica del Uruguay.
Nuevas tendencias.
Ustedes saben que el doctor Leonardo Costa fue, por otro lado, prosecretario de la presidencia durante el gobierno del doctor Jorge Valle e integra la tertulia de los lunes aquí en Perspectiva. Buen día, Leonardo.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Justamente ayer este tema formaba parte de nuestra tertulia y quedó claro que daba para mucho más. Sí. En particular porque tú has estado ordenando, a partir de tu actividad docente, la situación de este tema del secreto bancario y los paraísos fiscales, ¿no?
Sí, este es un tema muy, muy vigente y muy candente desde hace unos cuantos años. Todo el mundo cree que este tema empezó ahora y en Uruguay particularmente a veces creen que empezó por la discusión política que está habiendo. No, esto es un tema que nace en el año 98 ya, cuando en el marco de la Organización para la Cooperación de los Países Desarrollados, la OCDE, se crea un grupo para estudiar lo que se llama la competencia fiscal nociva.
¿Qué es eso de la competencia fiscal nociva? Es decir, ¿cuál es el trasfondo de estos debates a nivel mundial?
A ver, el problema se origina básicamente en un conflicto de potestades tributarias y en la búsqueda, por un lado, de atraer ahorro y, por el otro lado, proteger la base tributaria de dos países. ¿Qué quiere decir esto? Algunos países, por ejemplo, optan por un criterio de atribución de potestad tributaria basado en la residencia. Es decir, que graban con impuestos básicamente a la renta y al patrimonio a los residentes de su jurisdicción sin importar dónde los mismos obtienen la renta. Es decir, sea en el país donde residen, llamémosle por ejemplo Estados Unidos, o sea en el país en donde producen o se genera esa renta. Por ejemplo, se llama el país de la fuente, por ejemplo, Uruguay.
Sí, estamos hablando en ese caso de una empresa estadounidense, pero que además tiene filiales en otras partes del mundo.
O una persona física también puede ser. Puede ser una persona física que resida en un país y que encuentre su riqueza o su generación de renta en más de una jurisdicción. Uh-huh. Es decir, que si yo tengo más de una jurisdicción, una de las que de alguna manera pretende gravar los impuestos, no solo por los hechos económicos ocurridos en su jurisdicción, sino a partir de la residencia del contribuyente, va a suceder que eventualmente dos potestades tributarias o dos jurisdicciones pretendan alcanzar con impuestos a esa misma persona o a esa misma situación. Dicho esto,
caso concreto ese que recién mencionábamos, claro, Estados Unidos y Uruguay, por ejemplo. Las empresas estadounidenses que operan fuera de Estados Unidos, en principio, tienen que tributar por todas sus actividades. No solo las que hacen dentro del territorio estadounidense, sino también las que hacen afuera.
Exactamente.
Y por otro lado, por ejemplo, si esa empresa tiene actividad en Uruguay, el Estado uruguayo también pretende cobrarles impuestos por estos negocios.
Por estos negocios. Es decir, el país de la residencia protege la residencia más allá del territorio del país, y el país de la fuente, es decir, en el caso utilizado en el ejemplo, Uruguay, trata de proteger su base tributaria. En ese conflicto de proteger las bases tributarias, sucede también que los países de la fuente, por ejemplo, Uruguay o cualquier otro país en situación similar, muchas veces, más que gravar con impuestos, exoneran las rentas que ocurren en sus territorios a vidas de no residentes, por ejemplo, un americano. Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas por lo siguiente, porque si el país de la residencia pretende gravar urbi et orbi todo lo que ocurra con sus residentes, es decir, en todas partes del mundo lo que ocurra con sus residentes, y el país de la fuente, a su vez, exonera o no grava réditos ocurridos en su jurisdicción, podría pasar de que eso, hasta ahí no habría problema. Pero si además de no gravar, genera mecanismos de protección, por ejemplo, de la información, secretos bancarios, mecanismos offshore, ahí se puede generar el problema.
¿Por qué? Claro, el problema se genera, si entiendo bien, porque, de vuelta en el ejemplo, Estados Unidos tiene que lograr que la empresa con origen en Estados Unidos, instalada en Uruguay, tribute en Estados Unidos.
Exactamente. Y además,
si hay secreto bancario, puede ocurrir que, amparándose en el secreto bancario, la empresa que tiene actividad acá oculte sus ganancias, por ejemplo.
Exactamente.
Y termine, por lo tanto, pagando menos o no pagando en Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ese conflicto con potestad tributaria se le agrega los beneficios fiscales, puede pasar que justamente se erosione la base tributaria de Estados Unidos a través de mecanismos como puede ser el secreto bancario o el tributario. Ahora, este no es un tema necesariamente de los países subdesarrollados o de los paraísos fiscales. Es un tema también de Estados Unidos. Por ejemplo, si yo soy un uruguayo y mando dinero a Estados Unidos, existe una exención de impuestos en Estados Unidos para los depósitos de no residentes. Es decir, que Estados Unidos no va a gravar esos depósitos. Es el gran atrae de manera significativa al capital del mundo. O sea que en estos temas también hay muchísimo de quién tiene el poder para decidir cuándo hay o cuándo no hay paraísos fiscales. O cuándo hay una medida que es una competencia fiscal nociva o un paraíso fiscal. Esto hay que decirlo porque si no parecería ser de que unas 35 jurisdicciones en el mundo, que son las que hoy se consideran paraíso fiscal por la OCDE, son las que generan todo el problema. Y en realidad no es tan así. Es decir, los países o son paraísos fiscales o tienen medidas que de alguna manera pueden estar afectando la competencia fiscal. Es lo importante.
Lo que tú remarcabas para empezar entonces es que el debate no es nuevo, que tiene por lo menos 10 años.
Por lo menos 10 años.
Por lo menos 10 años. Y que tiene su origen en la necesidad de combatir la evasión fiscal. En definitiva estamos hablando de eso.
Exactamente. El origen es básicamente proteger las bases tributarias de los países combatiendo la evasión fiscal. Y para eso, lo que hizo la OCDE en este ejercicio fue definir qué se entiende para qué es un paraíso fiscal.
Ah, bueno, y ese es un punto importante porque es un concepto que aparece a cada rato, ¿no? ¿Cómo se define un paraíso fiscal?
Básicamente, lo que hizo la OCDE, en un mecanismo interesante, fue decir, bueno, a ver, vamos a categorizar o establecer ciertas categorías de situaciones en las que, si los países están incluidos en ellas, van a ser considerados paraísos fiscales. La primera, y es excluyente, que quiero decir con esto, es una condición que si se da, empiezo a analizar las segundas. Si no se da, ya no sigo analizando las segundas. La primera es que el país tenga una tributación nula o baja. Uh-huh. Es decir, que el país no grave, el país de la fuente, en el ejemplo que estábamos utilizando hoy, ¿verdad? El país de la fuente no grave con impuestos los réditos habidos en su jurisdicción o los grave de una manera insignificante. Por ejemplo, cuando se graban con 0% las rentas de extranjeros o cuando de alguna manera se los graba a una tasa absolutamente mínima, que era lo que ocurría, y después vamos a referirnos a eso, de alguna manera con la situación de las AFIs en Uruguay.
Uh-huh. Bien. Así que esa es una condición para que un país sea paraíso fiscal. Tributación nula o baja.
Si se da esa situación, que es necesaria pero no suficiente, ¿por qué digo que no es suficiente? Porque se tiene que dar alguna de las restantes, entramos a analizar la situación del paraíso fiscal. ¿Cuáles son las restantes? Ausencia de intercambio de información. Y esta es clave. Es decir, si yo tengo cero o nula tributación, pero intercambio información, en ese caso no puedo ser considerado un paraíso fiscal. Situación que se ha dado, por ejemplo, recientemente con Liechtenstein, que a partir de los sucesos de Alemania, que capta la base de información bancaria en Liechtenstein se obliga de alguna manera a intercambiar información y de hecho ha firmado un tratado para intercambiar información con Estados Unidos recientemente. Esto es cuestión de noviembre, diciembre del año pasado.
En ese caso, el concepto de intercambio de información, si entiendo bien, está referido a un intercambio ágil, rápido,
y administrativo.
Ahí está, por la vía administrativa, sin que sean necesarias acciones judiciales, de eso estamos hablando.
De eso estamos hablando, es decir, si a mí viene, por ejemplo, para ilustrar a la audiencia, si recientemente el caso de Suiza y Estados Unidos, Estados Unidos le pregunta a Suiza, dígame si los residentes americanos en Suiza han obtenido rentas. Entonces, ¿qué hizo Suiza? Bueno, le dio el listado de X miles de cuentas de americanos en Suiza. Eso implica un intercambio fluido y ágil y sobre todo administrativo, sin necesidad de pasar por la vía judicial. Eso es, digamos, el intercambio de información. Las otras situaciones que también se dan.
O sea, que por ahora, para que tengamos un paraíso fiscal, hemos manejado dos condiciones.
Exacto.
Que la tributación sea nula o baja y que no exista intercambio de información con otros países.
Pero si existen esas dos condiciones, por ejemplo, si existe intercambio de información, el país tiene nula o baja tributación, pero a su vez hay ausencia de transparencia, igual puede haber un paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir ausencia de transparencia? Quiere decir que la aplicación de las reglas tributarias se hace de una manera subjetiva. Por ejemplo, cuando digo voy a dar exenciones a aquellos individuos que de alguna manera puedan reunir condiciones no objetivas, por ejemplo, decir si viene tal o cual inversión porque me gusta el origen de la misma, le voy a dar una exoneración, pero no se la voy a dar a otra. ¿Qué quiere proteger esto? Quiere proteger básicamente la opacidad en el otorgamiento de beneficios fiscales. Si yo voy a dar un beneficio fiscal, tengo que dárselo a todos los que cumplan con una condición objetiva. No puedo decir a los argentinos sí, a los brasileños no, por ejemplo. Y la cuarta condición es la ausencia de actividad sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Si en Uruguay o en cualquier país existe una sociedad que tiene actividad sustantiva, que tiene activos, que tiene riesgos, que tiene funciones asignadas, se entiende que existe actividad. De lo contrario, si es simplemente una sociedad, una cáscara, que en donde yo abro una cuenta, le envío dinero y hay rentas pasivas, como por ejemplo rentas del capital o rentas de regalías, etcétera, en ese caso se considera que no hay una actividad sustancial. Por tanto, también podría haber un paraíso fiscal. Pero lo que está en discusión hoy, básicamente, es bajo nula tributación más intercambio de información.
Entonces, estamos hablando de cuatro condiciones para que se configure un paraíso fiscal. Exacto. Y la pregunta que viene a continuación es si Uruguay es o no un paraíso fiscal. ¿Uruguay es lo mismo que las Islas Bahamas, que las Islas Caimán, por ejemplo?
Exacto.
Porque esos son como los casos paradigmático del paraíso fiscal, o me equivoco.
No. La OCDE definió 35 jurisdicciones como paraíso fiscal. Muy, muy a grueso modo, básicamente todas las islas del Caribe. Y después las islas bajo la jurisdicción británica, por ejemplo, Islas Marshall, Jersey, Isla de Man, Gibraltar, etcétera, y otras islas del Pacífico. Son 35, Panamá es de los países que también está incluido en la lista. ¿Por qué Uruguay no es un paraíso fiscal? Porque no cumple con la primera condición, nula o baja tributación. Y esto es importante destacarlo porque a raíz de la reforma tributaria del año 2007, Uruguay claramente no es un paraíso fiscal. Previamente podía llegar a ser considerado un paraíso fiscal. A partir de la reforma tributaria, en forma clara, Uruguay no es un paraíso fiscal.
¿Y por qué? ¿Qué cambió con la reforma tributaria?
Dos cosas cambiaron. Primero que nada, una aplicación generalizada del impuesto a la renta de actividades empresariales al 25%, eso no se considera que a nivel mundial sea una tributación nula o baja. Y en segundo lugar, a través de la aplicación del impuesto dual, un impuesto del 12% sobre las rentas del capital. Ese 12%, hay que aclarar lo siguiente, es un 12% bruto, es decir, que no permite deducciones, y a su vez no permite tampoco ajustes por inflación, con lo cual, en los hechos, la tasa efectiva es mucho más que el 12%. Notoriamente, eso hace que Uruguay, desde el punto de vista conceptual, no sea considerado un paraíso fiscal, porque no cumple la primera condición. Al no cumplir la primera condición, ya no debemos analizar las condiciones subsiguientes.
Una pregunta al pasar. ¿La reforma tributaria incluyó esos cambios justamente debido a la presión internacional para salir de la categoría de paraíso fiscal?
No creo que haya sido por un tema de presión internacional, pero sí por un tema de decir, bueno, las rentas de capital también van a estar grabadas. Como consecuencia de eso, se cayó lo siguiente. Ahora, la reforma tributaria sí incluyó una norma claramente con el objetivo que tú planteabas, Emiliano, es decir, de no ser considerado paraíso fiscal, que es la eliminación de las sociedades anónimas financieras de inversión, que en el año 2010 no se van a permitir más la constitución de nuevas sociedades y las existentes deberán modificar su tratamiento fiscal a un régimen común. O sea que claramente esa norma en la cual yo participé en forma directa tiene como objeto justamente que el país no sea categorizado como paraíso fiscal, al menos en la legislación de SAFI. Como ya había ocurrido, por ejemplo, Argentina había considerado que las sociedades anónimas financieras de inversión, y únicamente las sociedades anónimas financieras de inversión, fueran consideradas paraísos fiscales a los efectos argentinos. Porque, bueno, se entendía que la tributación era nula, era una tributación baja, prácticamente inexistente, y por tanto se la incluía.
Bueno, entonces, va quedando claro en lo que hemos charlado hasta ahora, Leonardo, que de acuerdo a la definición de paraíso fiscal emanada de la OCDE, Uruguay no es un paraíso fiscal.
Exacto.
Básicamente porque no cumple con la primera condición, la de tributación nula o baja. Pero además por estos otros motivos que tú estabas mencionando. De todos modos, para Argentina y para otros países sí somos un paraíso fiscal.
A ver, ¿qué pasa? Acá hay dos escenarios que se van dando. Uno es el escenario de la OCDE, en donde de un acuerdo multilateral las partes definen qué se considera o qué no se considera paraíso fiscal, y otra cosa son las medidas unilaterales que los países pueden ir adoptando. Por ejemplo, hace unos años México había considerado que Uruguay era un paraíso fiscal, Ecuador lo mismo y Venezuela lo mismo. ¿Por qué? Porque en sus legislaciones internas definieron cuestiones diferentes a las que se consideraba paraíso fiscal en el marco de la OCDE. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Por qué si Uruguay notoriamente, y me consta de que la Cancillería y el Ministerio de Economía están trabajando fuertemente a nivel internacional en estos temas, ¿por qué si Uruguay no cumple con el primer factor de la OCDE, es decir, no tener una nula o baja tributación, ¿por qué igual se está discutiendo eventualmente la posibilidad de que Uruguay sea o no un paraíso fiscal?
Sí, Argentina, por ejemplo, coloca a Uruguay junto con Chile y Costa Rica.
Y Guatemala, además.
En la categoría de paraíso fiscal.
De hecho, son los países, las jurisdicciones que está considerando Argentina, es decir, Chile, Uruguay, Costa Rica y Guatemala. Panamá ya está incluida. ¿Por qué la discusión en el marco de la OCDE? Porque de alguna manera la OCDE está empezando a considerar, y se va a discutir ahora básicamente a raíz del G20, si el requisito de intercambio de información, la ausencia de intercambio de información, ya no hace caer a los países en paraíso fiscal. Ajá. Es decir, de alguna manera está viendo si se cambia o no el problema que veníamos planteando hoy, si no sea el primer requisito que pasa con los subsidiantes. O sea que de alguna manera eso ya hoy está siendo objeto de discusión.
O sea, hay quienes entienden que la ausencia de intercambio de información sería un factor clave, definitorio de un paraíso fiscal.
Exactamente.
Y Uruguay tiene ese problema, entre comillas.
Ese problema.
El problema de que no intercambia información con otras administraciones.
Aquí hay que ser muy claro, porque cuando se habla del secreto bancario a nivel mundial, parecería ser que el único que lo tiene es Uruguay, Suiza, y en realidad el concepto de secreto bancario lo tienen absolutamente todas las jurisdicciones del mundo. El origen del secreto bancario es básicamente una relación de confianza, un contrato de confianza que hace el banco con su cliente. Dicho esto, es claro de que el cliente le da toda su confianza y el banco como contrapartida le protege la intimidad de sus negocios o de sus transacciones financieras. Digo esto porque en realidad en todas partes del mundo existe secreto bancario. Nadie piensa que existe una jurisdicción sin secreto bancario, porque protege otras cosas además.
La cuestión es, ¿qué alcance
tiene el secreto bancario? Exactamente.
Hay distintos secretos bancarios, digamos.
Exactamente. Desde los secretos bancarios más flexibles, ¿frente a quién es la flexibilidad?
Porque te propongo hacer una pausa acá.
¿Cómo no?
Y después de ella nos concentramos ahora sí en el problema del secreto bancario. ¿Por dónde viene el debate a nivel internacional y qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a ocurrir acá, en Uruguay, con el secreto bancario de nuestro país? A las 9:18, seguimos en perspectiva. ¿Qué hacer con el secreto bancario? ¿Uruguay podrá mantenerse al margen de las tendencias revisionistas que, con respecto al secreto bancario, se dan hoy en el mundo? Ese es el tema del que estamos conversando esta mañana con el doctor Leonardo Costa, en su condición de profesor de Fiscalidad Internacional en el Máster en Tributación de la Universidad Católica del Uruguay. Con él estamos viendo los antecedentes de esta polémica, de este debate que se da en el mundo y que en realidad vienen de hace por lo menos 10 años, pero que también muestran que la crisis económica y financiera internacional ha acentuado estas inquietudes, al punto de que el tema figura en la agenda del Grupo de los 20, que sesionará este próximo jueves. Bueno, y no solo ese ejemplo, podríamos citar de la actualidad del asunto. Este fin de semana, por ejemplo, Leonardo...
Sí, porque se reunieron los ministros de Economía de Austria, Luxemburgo y Suiza a analizar justamente en el marco de la cumbre del G20 la, su situación de los secretos bancarios frente a la fiscalidad. Y, por ejemplo, en una declaración que hizo el ministro de Economía suizo, dijo que se iba a tutelar el secreto bancario de manera... firme, salvo en los casos que se comprobara el fraude fiscal. Es decir, ya hay una atenuación en el caso de Suiza y de Austria y Luxemburgo de lo que era el considerado secreto bancario más irrestricto en el mundo.
O sea, ¿estarían dispuestos a flexibilizar el secreto bancario en casos en que otro país le solicitara información porque están investigando un caso en el que se ha comprobado fraude fiscal?
Fraude fiscal, que es diferente a la evasión. Es decir, cuando yo no declaré impuestos porque entendía que no había que declararlo en la jurisdicción del país A y yo estoy en el país B, en ese caso el país B no estaría dando la información. Ahora, si yo lo que hice fue una maniobra concertada a los efectos de no pagar impuestos en el país B podría pedirle a Suiza, Austria o Luxemburgo que le dieran información. Y lo que está considerando estos tres países es decir, en estos casos vamos a intercambiar información. De manera ágil, dice el ministro de Economía suizo. Ahora bien, naturalmente esto requiere modificaciones, pero parecería ser que en la UDE se mueve mucho el concepto de compromiso, es decir, el concepto de decir, bueno, vamos a revisar tal o cual legislación. Yo en el año 2001 tuve la oportunidad de participar en la OCDE, en el grupo de tributación o de fiscalidad nociva, fiscal nociva. Y justamente lo que veía uno era que muchos países iban haciendo compromisos. Uh-huh. Y de alguna manera, si uno mira la reforma tributaria, el tema de las AFIS, es un compromiso que el Uruguay, más allá que está en la legislación, asumió.
Uh-huh. El presidente Tabaré Vázquez, ahora, en la cumbre de líderes progresistas que tuvo lugar en Viña del Mar, en Chile, tuvo entre sus preocupaciones aclararle a otros jefes de Estado allí presentes, en particular al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro británico, Gordon Brown, que Uruguay no es un paraíso fiscal.
Y estuvo muy bien en hacer eso.
Que no se cumplen los requisitos, que, por ejemplo, que la OCDE ha fijado para definir un paraíso fiscal. ¿Tú decías que estuvo muy bien?
Sí, porque quienes lideran este proceso es básicamente Gordon Brown y Estados Unidos. En el marco del G20 y Sarkozy son los tres países que están liderando con mayor fuerza estos temas. Por tanto,
hay allí una contradicción que, por ejemplo, se le marca a Gordon Brown, porque algunos de los paraísos fiscales más notorios del mundo son esas islas que tú mencionabas hace un rato del Caribe, de soberanía británica.
Sin lugar a dudas, o sea, en esto hay mucha hipocresía a nivel mundial. Es decir, Estados Unidos tiene un régimen de protección de ahorro a no residentes brutal, tiene un régimen de sociedades como son las sociedades de varios estados que generan una protección absoluta. O sea que en esto también hay que ubicarse. El principal, se calcula que a nivel mundial hay una erosión de la base tributaria de aproximadamente 100.000 millones de dólares de impuestos no pagados, o sea que es mucho más lo que se genera de eso. Entonces ahí está la preocupación. Ahora, si uno piensa que en Uruguay seguramente lo que sucede en un año debe ser la transacción en Londres en un segundo. O sea, también hay que ubicarse en esto. ¿Dónde está la presión de Uruguay? Básicamente la presión de Uruguay viene de Argentina y Brasil.
Sí. Entonces Uruguay, a través del propio presidente Vázquez, está haciendo esas gestiones para aclarar que Uruguay no es un paraíso fiscal. De todos modos, lo que tú decías hace un rato es que el concepto de paraíso fiscal hoy está en revisión. A partir de estas presiones que se están dando a nivel mundial, está comenzando a considerarse la posibilidad de que un paraíso fiscal quede definido si es que hay ausencia de intercambio de información con otras administraciones.
Exactamente.
Y entonces ahí es que pasaría a primer nivel del debate el secreto bancario que tenemos en nuestro país.
Exactamente. Eso se va a definir ahora en el G20, ¿no? Uh-huh.
O sea, entonces, vayamos a eso. ¿Qué tipo de secreto bancario tenemos nosotros? Porque más de una vez se aclara y se puntualiza. No es un secreto bancario absoluto. Tiene flexibilidades posibles. ¿Cuáles? A ver,
yo creo que tradicionalmente el secreto bancario en Uruguay solo se levanta, digamos, por orden judicial, por razones penales o por razones de alimenticias. Vamos a dejar este segundo caso porque no porque sea poco importante, sino porque no es relevante al punto que estamos analizando. O sea, razones tributarias.
El último, el que dejabas de lado, es el de las pensiones alimenticias.
Pensiones alimenticias, es decir, un padre o una madre le pide al otro que pase una pensión alimenticia, dice que no tiene dinero, bueno, pide el levantamiento del secreto bancario. Pero, digo, a los efectos de esta discusión que estamos viendo hoy en el mundo, esto no es relevante. Ahora bien, ¿cómo lo protege Uruguay? Básicamente Uruguay dice, Si ocurre un delito tributario en Uruguay, vamos a empezar por lo menos para después llegar a lo más, si ocurre un delito tributario en Uruguay, el juez penal eventualmente puede analizar, si es que ocurre en determinadas condiciones, a su juicio, el levantamiento del secreto bancario. Por tanto, incluso por razones tributarias. Uh-huh. Ahora bien, si este mismo delito ocurre en otra jurisdicción, y esa jurisdicción es del Mercosur, el protocolo de San Luis firmado por los países miembros del Mercosur prohíbe el intercambio de información, incluso a vía judicial, en los casos de delitos tributarios. O sea que ahí ya hay una limitación importante. Supongamos un país no miembro del Mercosur. ¿Qué es lo que ha, en general ha sido la tendencia de la jurisprudencia uruguaya? Y básicamente que el secreto tributario es de orden público y que por tanto hay que protegerlo, y salvo que efectivamente se den razones probadas de un delito fiscal, se podría levantar. Eso en cuanto a lo fiscal. Lo que pasa es que en materia de prevención de lavado de activos...
O sea, en resumen, y para sintetizar lo que acabas de decir, si otro país, pongamos de nuevo el ejemplo, Estados Unidos, le solicita información a Uruguay sobre las cuentas bancarias de una empresa de origen estadounidense, Uruguay no va a acceder.
Si lo hace de juez a juez, primera condición, y segundo, si el juez americano efectivamente le demuestra al juez uruguayo que hay un caso notorio y consabido de fraude fiscal y que eso violenta el orden público también uruguayo, en ese caso el juez uruguayo podría hacerlo.
Ahí está, pero no va a acceder a divulgar información si es solicitada de la administración tributaria de Estados Unidos. Digamos, no hay un mecanismo ágil, flexible, rápido de entrega de información sobre actividad bancaria.
No lo hay.
Tienen que darse todas esas condiciones que tú recién manifestabas. Y esto es rigidez. Desde el punto de vista de estos debates internacionales, esto es un problema. Esto es un obstáculo.
Es un obstáculo. También hay que ser sincero, si Uruguay le pide esta información a Estados Unidos, aún seguramente no se la va a dar, porque no necesariamente estos canales son de ida y vuelta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otras áreas del secreto bancario? Es decir, lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos y los delitos precedentes, es decir, narcotráfico, corrupción, etcétera, etcétera, salvo delitos fiscales. Yo creo que ahí ha habido una tendencia en la legislación uruguaya del 2004 en el que permite el intercambio de información de las unidades de investigación y prevención o análisis financiero del Banco Central y sus pares en otros países, sujeto a determinadas condiciones. Puede haber intercambio administrativo de información cuando se ha comprobado que lo que se cometió, por ejemplo, en Brasil fue narcotráfico y lo que aquí también está narcotráfico y el dinero es habido de ambas actividades delictivas. En ese caso, administrativamente, Uruguay intercambia información sin necesidad de orden judicial. El secreto bancario no rige respecto de los bancos con el Banco Central ni con la unidad de análisis financiero. O sea que, de alguna manera, en ese sentido, Uruguay tiene una legislación similar a la de Suiza para la prevención de delitos de lavado de activo. Es decir, que de alguna manera no es un secreto absoluto, no es un secreto bancario que sea únicamente accesible por vía judicial. Puede ser transferido por vía administrativa. Esto es importante porque de alguna manera ya hay un precedente en el 2004 de modificación del secreto bancario y de flexibilización del secreto bancario a los efectos de prevenir el crimen organizado o los delitos considerados precedentes del lavado de activo. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que en definitiva en esta situación Uruguay, cuál es la situación que se le ha planteado a Uruguay?
Sí, la pregunta que yo dejaba formulada al comienzo de esta entrevista, ¿Uruguay puede mantenerse al margen de los reclamos que están dándose hoy en el mundo y que vienen de países, no solamente Argentina, vienen de países muy poderosos, de países del primer mundo, de países desarrollados, para atenuar, flexibilizar el secreto bancario?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer Uruguay, y lo está haciendo, me consta, porque además el propio presidente de la República los otros días lo decía en Chile, es generar la defensa del sistema uruguayo en base a lo que ha sido el compromiso, también manifiesto y escrito, del sistema uruguayo. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay ha modificado su legislación, Uruguay no viola lo que son los principios de la OCDE en materia de paraísos fiscales, Uruguay debe apostar a que el tema siga siendo multilateral y que siga siendo en el marco de la OCDE, no puede permitir el intercambio de, o sea, la flexibilización de su legislación, a mi juicio, naturalmente, esto, en el marco de convenios regionales como es el Mercosur, porque, como decía un amigo mío, cuando uno entrega el secreto bancario, lo entrega una sola vez, y las prórrogas o los beneficios comerciales se entregan y se quitan.
Bueno, por ahí viene uno de los argumentos que ha manejado el senador Mujica. El secreto bancario es un valor de la plaza financiera uruguaya, pero es un valor que con el correr de los meses o de los años va a ir cayendo justamente por estas presiones internacionales. Entonces decía, negociémoslo a cambio de algo ahora que tiene un valor alto.
A ver, esto por supuesto son consideraciones políticas que no me corresponde hacer, pero la realidad es que yo creo que Uruguay debiera multilateralizar el tema, no puede permitir regionalizar el tema, porque la prueba está que cada vez que lo ha hecho a Uruguay no le ha ido bien. Argentina le dice, perfecto, me das tu secreto bancario, yo te voy a dar determinadas prerrogativas comerciales, se las quita a los tres días. Uh-huh. Es decir, porque el Mercosur no ha funcionado como un mecanismo comercial creíble, no existe un tribunal de resolución de controversias serio, por tanto es muy difícil decir te entrego algo a cambio de una promesa, porque en definitiva lo que se ha demostrado es que te entrego algo y a los dos días te lo quito. Por tanto, me parece que Uruguay tiene que seguir apostando a lo que ha hecho hasta ahora, que es multilateralizar el tema. Segundo, otra cosa que está haciendo Uruguay, y me consta que lo está haciendo con México, con India, con China, con Chile, es tratar de firmar tratados para evitar la doble imposición, que incluyan la cláusula de intercambio de información. Es decir, yo firmo un tratado para evitar la doble imposición con Chile, a cambio de todo eso, y como parte del tratado, intercambio información en forma administrativa, lo cual implica que por un tratado yo puedo estar modificando el secreto bancario, pero sujeto a tratado. ¿Por qué? Porque si estoy sujeto a tratado, sé que estoy dándole, primero, puedo hacerlo con aquel país que efectivamente tenga un intercambio comercial efectivo. Uh-huh. Y no se lo voy a estar dando a base de una promesa de un acuerdo multilateral como es el Mercosur, que no funciona. Tercero, yo propongo de que se deban pensar seriamente en eliminar las acciones al portador.
¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver con el secreto bancario?
Tiene que ver básicamente porque los vehículos societarios que de alguna manera protegen el anonimato, de alguna manera son vistos por la comunidad internacional como instrumentos a efectos de favorecer la opacidad fiscal.
O sea, lo que tú dices es que en el Uruguay todas las empresas deberían tener acciones nominativas.
Nominativas.
El Uruguay debería pensar. Hubiera identificado el propietario de las acciones.
Exactamente. Creo que todo el mundo va hacia eso. Eso no es nada revolucionario. Es decir, todo el mundo está haciendo hacia ese camino. Lo hizo, por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas. Lo hizo Bahamas. O sea, no cambió el mundo. Por el contrario, probablemente se fortalecieron más esos centros financieros. De hecho, hoy, quien está marcando esa tendencia son los propios bancos corresponsales. Nadie le abre una cuenta si no se identifica quién es el accionista efectivo o el beneficiario final de la cuenta. Uh-huh. Por más que si yo utilizo un vehículo con acciones al portador, eso no funciona y no me abren la cuenta. Por tanto, creo que es un tema a estudiar y en donde efectivamente el sistema, digamos, un acuerdo político de decir, bueno, vamos a proteger algo que para nosotros es de orden público, que es un sistema financiero que no es en contrapartida del sistema productivo, sino que es parte de una economía de un país. Pero vamos a hacerlo de acuerdo a un compromiso. Es decir, yo creo que se puede, hay margen para modificar determinadas cosas. Como se eliminaron las SAFIs, creo que eliminar esto no le hace ningún daño a nadie. Otro de los temas que uno tiene que pensar es decir, bueno, mostrar cómo de alguna manera, el secreto bancario, ¿es razonable que no se entregue información si está aprobado por el juez del otro país que hubo fraude fiscal? No. Es decir, la restricción que existe en el Mercosur y en el Tratado de San Luis no parece ser razonable desde el punto de vista de la legislación uruguaya. Si a mí un juez argentino le demuestra a otro juez uruguayo que efectivamente hubo un caso manifiesto, notorio, y está bien probado de defraudación fiscal, parecería ser que no debiera haber negativa al intercambio de información. Esas son cosas que parecería ser que son muy groseras hoy a la luz de los ojos de la comunidad internacional. Dicho esto, me parece que Uruguay puede y debe mantener su secreto bancario, y naturalmente, si estas tendencias siguen adelante, la forma de negociación, a mi juicio, es a través de tratados. Es a través de tratados, de manera tal de que, con tratados para evitar la doble imposición, yo obtengo algo a cambio efectivamente.
Tú seguramente leíste declaraciones de Jerónimo Roca.
Sí.
Uno de los expertos tributarios que tiene el país, uno de los asesores que participó en la redacción de la reforma tributaria, que eso tenía que, había, en función del contexto internacional, margen para introducir algunos cambios en el secreto bancario uruguayo, y él decía que se lo podría derogar para las cuentas corrientes y mantenerlo para las cuentas de ahorro.
Exactamente. Lo que él dice, y es muy razonable al marco de, o mirando lo que fue la Directiva Europea de Ahorro, es decir, ¿dónde se produce la mayor, las mayores bolsones de evasión? Básicamente las cuentas transaccionales, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Es ahí donde en definitiva los individuos transfieren dinero. Ahora, ¿qué pasa con el ahorro? Es decir, los instrumentos de ahorro, no caja de ahorro, sino los instrumentos de ahorro. Eso es notoriamente, dado que Uruguay tiene una retención en la fuente del 12%, Uruguay no tendría por qué levantar el secreto bancario. ¿Qué permitiría la propuesta de Roca? Decir, bueno, si yo tengo intercambio, si yo tengo acceso, la administración tributaria tiene acceso a las cuentas corrientes y cajas de ahorro, eventualmente eso protegería seriamente a la administración tributaria local, y también le permitiría intercambiar administrativamente información con una de otro país, sobre todo cuando existen apertura de cuentas, libramiento de cheques, cuentas corrientes, etcétera.
Ahora, cambios de ese tipo no implican riesgos para el país, no implican la posibilidad de perder una parte de su atractivo.
El problema en todo esto es, a mi juicio, es un tema de confianza. Yo creo que si Uruguay llega a un momento en el que está incluido en todos los países del mundo como paraíso fiscal, probablemente la propuesta del amigo Jerónimo Roca sea la única alternativa que tenga Uruguay. Naturalmente, cuando uno modifica el secreto tributario para algunas cosas, la gran duda que existe en todo el mundo es si no lo modifico para otros. Porque, por ejemplo, el perjuicio que tuvo Suiza con el diferendo con Estados Unidos y a través de un banco suizo, es si después de eso se mantiene o no se mantiene la confianza. La propuesta de Roca tiene una cosa interesante, que es, a mi juicio, además porque que él ha estudiado muchísimo estos temas, es que permite mantener el secreto bancario y el secreto profesional, que es otra cosa diferente al bancario, para básicamente una plaza financiera que permita captar ahorro de no residentes. Y como contrapartida, Uruguay retiene el impuesto a la renta sobre intereses, y podría ir un paso más incluso. Uruguay podría entregarle a los países originantes de ese ahorro parte de la retención que Uruguay tiene, como lo hace Luxemburgo, por ejemplo. Le dice al fisco español, mire, por residentes españoles yo tengo todo esto. No identifica al contribuyente, uh-huh. Identifica la cantidad de dinero retenido, uh-huh. Que es una forma que Luxemburgo ha tenido.
O sea, informa que recauda tanto.
Exactamente, por residentes del otro país.
De aquel origen, y entrega una parte de esa recaudación.
Una parte o toda, según cuál sea la situación. A lo que voy es, todo este tema del secreto bancario va a estar sujeto a una fuerte discusión en los próximos años. Lo interesante, y no, naturalmente me parece que en campañas electorales no es sano, no es bueno hacerlo, pero sí me parece que Uruguay tiene que ir pensando en el caso que ocurra que el G20 diga que la ausencia de intercambio de información es un elemento para determinar paraísos fiscales, ¿cuáles pueden ser las alternativas? La de Roca es una, la de otra es decirlo, lo voy a hacer solo cuando hay tratado, pero naturalmente Uruguay va a tener que repensar algunas cosas, protegiendo a mi juicio, los valores básicos de una plaza financiera seria que no entrega información al primero que se cruza.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Leonardo Costa, socio de ABCT Asesores Legales, Fiscales y Financieros, pero sobre todo aquí en su condición de profesor en la Universidad Católica, en el máster de tributación. Creo que el tema ha quedado ordenado. Por supuesto que volveremos a hablar en cualquier momento, pero valía la pena esta charla esta mañana. Leonardo, gracias y nos encontramos.
Bárbaro.